Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo podcast, podcast número 44.
Es que no hay bromas con el 4, la verdad, no me salen.
Ya, le he dicho, ¿tienes alguna broma? Y me hace, no.
Pues no.
Y os preguntaréis, como siempre...
Que no se preguntan nada, que leen el título y encima no. Ahora hay miniaturas épicas.
Yo sé que se lo siguen preguntando, aunque sí que es verdad que ahora con las miniaturas queda un poquito aún más obvio, pero bueno,
aún más obvio, aún más obvio, aún más obvio, porque antes ya lo era, porque había un título.
¡Qué pesada es!
¡Título!
Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Oh, de verdad, ponerle un bozal.
No se puede. No hay bozal de humano.
Bueno, seguro que hay cosas extrañas. Mejor no nos metamos por esa rama. Entonces, os preguntaréis, ¿de qué vinimos a hablar?
No vas a decir nada.
Que es que ya lo saben. Que no sé.
Ay, qué mujer. Pues venimos a hablaros de... Iba a decir Evolve.
No te convencía yo. Evolve.
Pues venimos a hablar...
Flipla.
Pues venimos a hablaros de Viernes 13.
¿Qué crece?
Lo sabía.
Ahí sí que se puede, ahí sí que...
Ahí sí.
Sí. Además que el Jason, para lo que no son amigos es Jason, para los amigos es Jason. Jason a uno le arranca sus partes íntimas y queridas, ¿no?
No, lo que hace es clavarle algo que no sé lo que es y lo levanta
de
a
la
raíz
zona
de la zona esa especial.
De la zona del, del chorizo. ¡Chorizo! No, pues muy bien. No sé a qué venía lo que ha hecho el chorizo, la verdad.
Pues a que te ha recordado eso al chorizo.
No.
Por, ¿no?
No.
¿No?
No sé por qué lo he dicho.
Ah, vale.
Ah, sí, ahora la que me crece. Al me crece.
Hostia, ¿eh?
Es verdad.
Os preguntaréis, ¿y por qué vienen con este tema? En plan de Viernes 13, si tampoco, no sé, no es que haya pasado algo súper mega interesante, pero en verdad sí.
Siempre ocurren cosas interesantes y siempre está bien hablar de cosas atemporales para no hacer lo mismo, de hacer noticias típicas en las cuales todos hablemos de lo mismo. Por lo tanto, además de que lo teníamos pensado, pero lo pospusimos por movidas que contamos en el capítulo anterior, por si no lo habéis escuchado, ahora viene, vamos, como anillo al dedo, por una movida de la Gamescom.
Es verdad.
Ajá.
Una movida súper espectacular, la cual me hizo muchísima ilusión, que aplaudí, golpeé la mesa y estuve súper happy. Pero eso no es todo lo que tiene que ver con Viernes 13, sino que encima os lo queríamos contar también. Oh, qué mujer. Nos espera una larga, ¿eh? O sea, os voy avisando de ella. Que se viene una muy larga. Nos hemos dado cuenta de que, en verdad, en las páginas en las cuales se hablan del tema... De las que son estas de noticias y así sobre videojuegos, nos hemos dado cuenta que comentan el tema un poco a su manera. Porque lo que están haciendo es como comentar la historia como les sale un poco de por ahí, ¿no?
A ver, realmente no sabemos si la información que ellos tienen o que han dado realmente está bien. Nosotras la hemos sacado de diferentes fuentes y hemos buscado en páginas también de habla inglesa. Y bueno, la información que tenemos ahora nosotras sí que es la misma que en varias páginas, en Wikipedia y en otras tantas más. Por lo tanto, suponemos que es la información real. Tampoco hemos ido a Ilphonic y le hemos dicho, oye, ¿y qué ha pasado? Pero bueno.
Claro, pero sí que hay puntos los cuales, si miráis un poquito, se ve que son un poco erróneos. Pero bueno. Vamos a venir aquí un poquito a comentaros. Como tenemos a nuestra querida Nia, que lo ha jugado y sabe más del juego, porque encima ha visto vídeos y de todo. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que solamente lo había jugado un par de veces, no había visto mucho. Ella lo que ha hecho ha sido como meterme más ahí para conocer un poquito más, porque os venimos a comentar, pues eso, qué ha pasado, de qué va el juego, cómo funciona y un montón de cositas más, sus puntos buenos, sus puntos malos.
Si se basa bien en las pelis.
Que
no,
hemos estado viendo en las películas. Estamos en la cuarta, pero bueno, más o menos ya se puede comentar bastante bien. Que veremos las demás. He de decir que la primera es mala, malísima, malosa.
La segunda es peor, ¿eh?
Uf,
para mí es peor, ¿eh?
No sé.
Sí.
La mejor por ahora es la 3.
Sí, sorprendentemente.
Que es en la que más creo que se basa el juego por los comentarios que ella ha dicho. Pero eso viene después, entonces vamos a empezar. ¿Qué ha pasado?
Pues básicamente lo que ha ocurrido es que viernes 13, agárrala que me crece, el videojuego, pues cerró sus servidores y...
Murióse.
Un minuto de silencio. No, pero es verdad, ha muerto. Y es una pena.
La verdad es que sí.
Y además ha tenido ciertos cambios, ciertas cosas, un montón de movidas legales por... Bueno, y la verdad es que da penica, porque a mí me parecía uno de los juegos asimétricos de los mejores. Me divertía más que Dead by Daylight porque me permitía golpear al asesino. Y eso mola un montón, la verdad. Que luego tenía muchísimos fallos, pero está súper bien. A mí me gustaba muchísimo el estilo, todo. Y mira que DVD me gusta muchísimo y le he jugado mucho, más que Viernes 13. Pero a Viernes 13 le habré echado, no sé, 600 horas, 700 o así.
Hostia, ¿eh? ¿Tantas?
Sí.
¿Ah? Sí, lo mismo que yo, vamos, lo mismo.
Es que me gusta mucho, mucho, mucho. Tuve una época que además jugaba con un compañero que íbamos al Rainbow Six y luego nos íbamos directos para el Viernes 13 y luego ya cuando nos saturábamos de los dos íbamos al Rocket League. Así era la ronda, entonces era una pasada porque además sabía bastante porque lo jugó casi desde el inicio y entonces él me enseñó a mí. Y buah, al inicio lo pasas mal, pero luego ya cuando aprendes un poco lo pasas genial. Tiene un riesgo-recompensa mejor que el DVD, yo creo.
Sí, eso puede ser, sí, porque la verdad es que el riesgo-recompensa del DVD es muy bajo.
Sí, solamente te puedes llevar un hachazo en el culo y ya está, poco más. En general no vale para mucho. O sea, si juegas muy bien y el equipo está más compenetrado, pues igual sí, pero en general, bueno, en el Viernes 13 yo creo que pues te la puedes jugar a pegarle un golpe a Jason a ver si lo estuneas. Si lo estuneas, ganas estamina, te puedes meter en otra casa, lo que sea. Entonces, pues, o ganas tiempo para hacer una reparación, no sé.
Eso la verdad es que está muy bien. Entonces, más o menos, el por qué ha muerto, o sea, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo empezó toda la historia de este videojuego? Que la verdad es que yo no lo tenía tan claro de cómo había empezado ni qué había pasado. Y después de investigar, pues ahora sí que se sabe mejor y entonces por eso os lo venimos a comentar, porque es un poco lío, la verdad.
Pues sí.
Que, por cierto, antes de comentarlo, nos perdimos un supermodo que iban a meter en el juego justamente antes de que cerrasen. Y es una pena, porque iba a ser un modo chulo, rollo estilo Among Us, que funcionaba de tal forma que los supervivientes lo que hacían era intentar llegar a la máscara de Jason, entonces el que tuviese la máscara de Jason podía matar a gente. Y la cosa era que no le pillasen. Si le pillan, pues el que le ha pillado a Jason podía convertirse en Jason o terminar la partida y ya está, o no sé si se lo pasarían a otro o lo que fuese. Y así hasta que solo quedase uno. Entonces, la idea estaba chula y la verdad es que es una pena que no se llevase a cabo justamente por esto. Y ahora y así comenzamos.
Bueno, pues... Illfonic al final ha sido una empresa que tiene algún que otro título a sus espaldas, pero sí que es verdad que no ha llegado a ser un estudio muy reconocido por el tipo de títulos que había hecho. Había hecho Sonic, uno que creo que se llama Death Alliance o algo así, y alguno más, pero no era gran cosa, ¿no? No había pegado el boom hasta que decidieron hacer un juego de slasher basado sobre todo en Viernes 13, que al final es una de las sagas o la saga slasher que más ha recaudado en el mundo, si no me equivoco.
Lo cual me sorprende, ¿eh?
Luego daremos datos de esto. Pero bueno, entonces pues empezaron a desarrollarlo y esto ocurrió en 2015. Y además iba a llamar Slasher Ball 1, 2 puntos, Summer Camp.
A ver, el nombre era feo como el solo, ¿eh?
Era muy malo.
O sea, era horrible.
La verdad, no se va a decir que no. Pero empezaron Gun Media, ¿vale? Que es la distribuidora de Illfonic, pues... empezó a mover hilos para intentar conseguir licencias para tener eso, la protección legal de puedo utilizar a Jason, puedo utilizar la ambientación de la película, puedo utilizar banda sonora sin ningún problema legal. Y empezaron a hablar con Sean S. Cunningham, ¿vale? Que era el productor y el director de la primera película de Viernes 13. Luego ha participado en alguna otra, como por ejemplo, fue productor de Jason Goes to Hell, de Final Friday, que es del 93. Luego Jason X, que fue en 2001.
Que eso a mí me suena a los X-Men, en plan de, ¡ay, Jason en los X-Men!
Era como una versión final de Jason, que era como más futurista y así, que tenía creo que poderes y tal, y creo que lo quisieron meter en el videojuego, pero como ya perdieron los derechos, pues no lo pudieron meter. Pero
qué cosa más rara.
Estaba chulo, supuestamente, no sé. Luego hizo la de Freddy vs. Jason en 2003.
Que esa la tenemos que ver, porque suena bastante interesante, en plan de, ¿es como que pelean o cómo va? ¿Es
supongo
como
que sí.
King Kong contra Godzilla o alguna cosa así?
Sí, cosas así. También hay gente del fandom que hace Jason contra Michael Myers o cosas así.
A ver, ¿y quién ganaría? Te pregunto, tu opinión, tú aquí que eres súper fan de todos estos personajes, venga, Jason contra... ¿Cómo se llama? ¿El Freddy Krueger este?
¿Freddy?
¿Quién ganaría?
Freddy.
¿Sí, no?
Sí, porque Jason en las películas, al menos por ahora, si nos basamos en las pelis, no tiene nada. O sea, lo único que es como inmortal y ya. En cambio, si nos basamos en el Jason del videojuego, pues no sabría decir, porque tiene TP y tiene ciertas cosas que están bastante guays, pero yo creo que Freddy es superior. Y Michael Myers yo creo que incluso... Bueno... Sí, yo creo que incluso también Michael Myers es más poderoso que el Jason de las películas, pero que el Jason del videojuego no, yo creo, ¿eh?
¿Y Michael Myers contra el Freddy?
Ah, yo creo que gana Freddy.
Sí, ¿no? Es que Freddy está cheto.
Es que el poder de meterte en los sueños...
Y matarles en los sueños
está muy cheto porque no puedes dormir. Entonces, claro, no sé si Michael Myers no duerme. Yo creo que sí.
Yo creo que sí. El que creo que no duerme es Jason. Ahora que lo pienso. Ahora que has dicho eso, es verdad. Jason creo que no duerme.
No se sabe. Es que al final hay datos que no... Que a no ser de que sea súper, súper, súper mega fan, no lo sabes. Entonces, no sé. Si no pudiese dormir, pues supongo que entonces ganaría Jason o Michael Myers también. Si no duerme ninguno de los dos, puede ser. No sé.
Pequeño corte así interesante de a ver quién ganaría a quién. Que si vosotros tenéis una opinión o si sabéis más sobre estos personajes y nos podríais decir quién ganaría, nos lo podéis dejar en los comentarios o decírnoslo por las redes sociales.
Eso es. Y para finalizar, hay un reboot de Viernes 13, que es de 2009, que además lo ha hecho el director de la primera película. Entonces, igual está bien, igual está bien. Pensaba que no iba a estar tan bien porque al final el reboot es como que rehacen todo demasiado, es una historia como distinta, e igual pues no era tan buena, pero pensando cómo es la primera, puede ser que sea bastante mejor. Además, claro, actualizada a 2009, tiene que estar igual bastante decentilla dentro de lo que cabe, dentro de el género slasher, por favor.
He de decir que para estar mejor que la primera no es complicado. O sea, es que es la peor que he visto. Y he visto mierdas, ¿eh?
Entonces, después de ciertos meses de reuniones y tal, donde realmente se trataban supuestamente de una forma muy respetuosa, porque, bueno, pues a este señor le hacía bastante ilusión que hiciesen un juego de Viernes 13, y a Ilfonic le parecía una pasada hablar con el director y productor de la primera película, ¿no? Y que ha hecho también otras películas de Jason. Entonces, pues Cunningham decidió cederles una licencia para que puedan hacer el videojuego.
Very cool. ¿Lo consiguieron?
Sí, y supuestamente hay datos donde lo ponen como también productor del videojuego. No sé si es que ahí metió baza él un poco o no, no lo sé. Eso
puede ser.
Lo pone en Wikipedia España, en la Wikipedia de Estados Unidos no lo pone. Por lo tanto, no sé si es realmente cierto o no, si se ha contrastado la información bien. Por lo tanto, lo dejamos un poco en el aire, ¿vale?
A ver, estaría guay que lo fuese, ¿no? Porque al final así tendría aún más esencia. Entonces puede ser. Puede ser,
¿eh? Que esté tan bien hecho y tan bien adaptado porque también estaba de productor.
Claro.
Había dos productores, el de Ilfonic y este. Entonces puede ser. Puede ser que estuviese ahí o que haya ayudado y lo hayan puesto como productor, pero luego no salga. La cosa es que el 11 de junio de 2018 llega Gun Media, que es la editora de Ilfonic de Viernes 13, ¿vale? Y dice que todas las actualizaciones de contenido y DLCs futuros que habían anunciado para el juego quedaban cancelados porque aquí es cuando viene Victor Miller, que es muy pesado, muy pesado, muy pesado, y entonces dice, oye, mira, que es que esto lo he escrito yo, lo he guionizado yo, ¿no? La primera película. Entonces, pues voy a entrar en una lucha legal con Cunningham para quedarme con los derechos de la primera película y con los derechos de la creación de Jason, de su madre y de algún que otro personaje más que salen en la primera película.
Que a ver, que yo entiendo lo de que te tengas que quedar con eso y tal, pero por ejemplo el diseño de Jason y tal, eso no lo has hecho tú, en verdad, porque en la primera película no se le ve muy feo, o sea, no se le ve...
Es un niño.
Por eso, entonces es como, no sé, no encaja, y encima, tal y como tú lo habías escrito, Jason no iba a ser así, entonces, no sé, me parece que se ha aprovechado un poquito de poder en ese sentido.
Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que la lucha legal la ganó Miller, y entonces Ilfonic se quedó vendido, porque básicamente Victor Miller odia las diferentes secuelas de Viernes 13, porque dice que Jason no debería de ser un asesino, sino que debería de serlo la madre, que realmente es la asesina en la primera película. Por lo tanto, pues bueno, a él no le gustaban esas adaptaciones y llevaba años luchando ya por quedarse con los derechos, y eso, lo consiguió, y entonces le quitó los derechos a Ilfonic. Por lo tanto, pues tuvieron que cesar con todas las actualizaciones, DLCs, e incluso pues eso conllevó a que el juego se quedó sin nuevo contenido, cosa que la comunidad de Viernes 13 estaba bastante acostumbrada a que metiesen cositas nuevas y así, y pues bueno, pues se quedaron sin nada. Entonces, quieras o no, entre que tenía bugs y tenía ciertas cosas que no acababan de estar bien, más luego esto fue, bueno, el momento en el que lo hirió de forma letal a Viernes 13.
He de decir que me parece que, a ver, la idea de la madre matando estaba bien.
¡Coño! Pero
encima
si era,
la madre era mejor
pero
que
si
Jason.
Pero si era más eficiente que Jason.
Sí,
Jason
sí.
Es un pringao.
Sí,
Jason
sí.
Llega y dice, ¿qué pasa? Bueno, no habla, pero hace... Que no, tampoco hace...
Se
pero
entera todo el mundo de que está matando.
Le pega a todo el mundo, tiene... Es que, o sea, yo cuando estaba viendo las películas yo me estaba riendo. Digo, madre mía, el Jason del juego es como, nadie me toca, nadie me hace nada. O sea, le pegan, pero joder, porque van armados y toda la pesca. Pero es que aquí no van armados porque le pilla de sopetón, consiguen cualquier cosa, le golpean o falla un golpe o cosas así, que se le queda el machete enganchado en una puerta de madera. Que dices, pero hombre, señor, ¿está usted bien?
A ver, su madre es mucho más habilidosa y la verdad es que el comportamiento de la madre tiene sentido. He de decir que como tal, Viernes 13 no tiene mucha lógica.
¿Pero cuál es la historia de Viernes 13?
La historia de Viernes 13, en plan, resumiendo para que se entienda, es que Jason Burgess, ¿no? Es Jason Burgess, se ahoga en el lago
de Crystal Lake.
De Crystal Lake. Eso, es que yo los nombres la verdad es que me pierdo. Porque sus monitores tenían que vigilarle, pero no lo vigilaron porque estaban haciendo cositas de mayores. Entonces, como estaban haciendo cositas de mayores, no se enteraron de que se ahogaba. Y se ahogó. Entonces la madre lo que quería era venganza y mató a los monitores. Pero después decidió que desde entonces iba a matar a todos los monitores que apareciesen por ahí, o a varios de ellos. Entonces así empieza la película, en que va matando a los monitores, que encima le comenta lo de la historia de Jason y no sé qué y tal. Y al final muere la madre porque le cortan la cabeza, en plan... Muy random todo, porque en verdad cortar una cabeza no es tan fácil, pero ok. Le cortan la cabeza y justamente después de que le cortan la cabeza, renace Jason del lago. Que es como, hijo mío, podías haber renacido antes porque desde que tu madre te lleva esperando...
Escúchame, pero si se ha ahogado en el lago tampoco es tan grande y no creo que sea tan profundo. Buscas el cadáver del niño, ¿no? ¿Qué hace el cadáver del
niño? No, pero es que dicen que
ahí
no lo encontraron nunca.
Igual es que nunca murió.
No sé, sale como muy descompuesto,
no sé,
muy
raro. Es
muy
que
feo,
hay,
muy raro.
No hay explicaciones, al menos en la película. No sé si habrá alguna novela o algo que realmente explique o haya un fan que haya hecho algo que dé un argumento más sólido, porque realmente la historia muy sólida no es.
No.
A ver, que en general en los slashers no suele ser muy sólida,
pero
joder, es que esta no se sostiene por ningún lado.
Pero
la
es
verdad.
Que encima se sostiene aún menos porque, vale, él se queda en plan con la cabeza de su madre
con
y con el jersey, que queda súper random, súper raro. Pero
y
vale.
En una chabola que parece que está lejos, pero luego corriendo la chavala a la que le está persiguiendo el jasón, como yo le digo, llegan en un plis. Es como nadie ha visto la chabola.
Y encima la chabola está como montada súper mal y súper raro, pero las ventanas están de puta madre.
Ah, porque Jason es muy exquisito con las vistas.
Pero encima, al final de la tercera película, creo que es la 3, ¿sí? En esa, de repente, pasa la misma escena que en la primera película de que sale Jason, pero en vez de Jason, es la madre. Y es como, ahora sí que me he perdido. Que eso todavía no hemos
sale
visto.
Sale la madre del agua, pero es como que realmente no ha salido porque eso supuestamente es como que no ha acabado de ocurrir. Pero claro, eso también ocurrió en la primera película,
claro.
Que parecía que Jason no había salido porque de repente la chica estaba en una camilla, pero luego realmente eso sí que ocurrió porque ella lo recordaba, no era un sueño, un desvanecimiento y ya está. Entonces sí que es verdad que es bastante raro, ¿vale? Bueno, resumen súper resumido, resumidil. Jason se ahoga porque es un niño deforme que supuestamente tiene cierto retraso mental y supuestamente, según otras informaciones de fuera, le hacían bullying y toda la pesca. Entonces pasaban de él. Los counselors, que eran personicas con las hormonas muy disparadas, hacían tiqui-tiqui todo el rato como los conejicos en una esquina, en otra, aquí, allá, no sé qué. Entonces el niño de repente va y se ahoga. Entonces empieza a gritar, mamá, 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 y se ahoga. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mamá le dice, me mata mi Jason, pues te mato yo. Entonces empezó a obsesionarse con los counselors de Crystal Lake y dijo, aquí no dejo ni uno vivo. Entonces los empieza a matar. Y de repente ya, cuando matan a la mamal, Jason dice, ¡mi mamal! Y resurge de las cenizas o del lodo o de las algas como el ave fénix. Al gozo, el ave del resurgimiento, que no sea un fénix porque es más bonito. Y decide vengarse. Encima, solo pasan 5 años desde que Jason, es muy pequeñico y ahoga a la chavala que está en la barca ya en plan de, oh, me he salvado yo solo, oh, Dios mío, qué dolor, qué no sé qué, oh, Dios mío, Dios mío. Y a los 5 años, el tío ya es un bichonte de monte, de 1,80 m, 1,90 m, espectacular.
Sí, es un toro.
Es un toro, en 5 años.
Coherencias, de verdad. Entonces, sin más, pues son esos pequeños detalles los cuales pues también hacen que sea un poquito extraña la historia, pero bueno, es lo que hay. Y al final, que este señor se haya puesto tan pesado con, no, es que yo hice el primer guión ya, pero es que el diseño en sí de Jason, que es el que te ha dado la fama, ha venido después. Entonces también me parece que se aprovecha un poquito de poder.
A ver,
que es normal, ¿eh?
Ha ganado mucho dinero, bueno. Victor Miller, a raíz de Viernes 13. O sea, Viernes 13 es la película más exitosa de Miller, recaudando $59,754,000. Es una barbaridad. Y se gastaron solo $500,000 en hacerla. En plan, ha ganado un pastizal.
Un montón.
Y encima es la franquicia más taquillera de Estados Unidos, supongo que de este género, que ha ganado $465,000,000. Entonces, claro, este tío al final lo que quiere es intentar amasar y amasar más dinero. También, si no me equivoco, se intentó hacer una película nueva para el cine, de pues como salió Halloween, ¿no? Con Michael Myers, pues dijeron, joder, pues vamos a sacar también a Jason y a Freddy Krueger y toda la pesca, porque igual es el momento, ¿no? De que resurgan de sus cenizas, de fueron famosos en los 80, se ha ido perdiendo ya la fama porque mucha gente no conoce a Michael Myers, por ejemplo, a Jason sí, por Viernes 13, no sé qué, bla, bla, bla. Pero sí que es verdad que Michael ha perdido mucho, ya casi nadie lo conoce. Entonces hicieron Halloween y querían hacer eso, una de Viernes 13, y pues el señor este, como ya tenía los derechos o estaba luchando por ellos, denegó la idea. Porque no quiere que Jason sea un asesino. Entonces, pues nada, lo que ha hecho ha sido realmente destruir la saga, porque al final creo que es una persona que ha tenido mucho orgullo, que solamente participó en una de las películas como guionista, y pues eso, pues se cree que Jason es suyo y punto, y que nadie puede hacer nada alrededor de él. Y es como, a ver, tú creaste a un niño que estaba deforme y que se había ahogado. Es más, no tiene coherencia que digas que no puede luego asesinar a nadie cuando lo que hace es supuestamente intentar asesinar a la chica de la barca, porque se le tira encima. Entonces es como, pues no sé si tiene coherencia. Yo creo que se quedó muy atrás, no pudo participar en las demás secuelas, y entonces su argumento para intentar quedar bien, ¿no? Y que yo creo que es él mismo se lo ha creído, es ese, de que él no quiere que Jason mate a nadie.
Es que encima no tiene ninguna lógica, porque además en su propia película mata a la madre, y se supone que quiere que la que mate sea la madre, pero es que le cortas la cabeza. Entonces, ¿qué quieres que pase?
Que resurja, supongo.
Pero es que ya has resurgido al niño. Es que tiene toda la lógica. O sea, no tendrá lógica en sí lo que sería el mundo de Viernes 13, pero lo que es la lógica de que si el niño ha resurgido vaya a matarlos a todos es perfecta. Porque ya lo has hecho resurgir. ¿Qué pasa? Que lo que él quería era hacer que saliese la madre y entonces lo del niño no hubiese pasado, ¿o cómo? Porque no tiene sentido.
Ya, no lo tiene. Para finalizar un poquito así con la historia, supuestamente, ¿vale?, en páginas inglesas y en la wiki de Viernes 13 sale que en 2018 Ilphonic acabó de pulir el juego y lo que hizo fue irse, dejar el juego, y Gun Media tuvo que buscar a otro estudio que hiciese más contenido para Viernes 13, que entonces fue Black Tower Studios, ¿vale? Que además fue quien adaptó Viernes 13 a Switch, porque llegó en 2019. Uh-huh. Que además ya la gente se quejó que había llegado muy tarde, porque claro, el juego ya estaba medio muerto, ya estaba el tema de la pérdida de licencias, de que iba a haber falta de contenido porque el juego solo iba a tener un mantenimiento y ya está. Y bueno, pues al final el juego se vendió en Switch de una forma un tanto fea. Yo creo que Ilphonic se fue porque sabía que el juego estaba muerto, y Gun Media intentó intentó aún tirar un poquito más y sacar más dinero y estrujarlo, y creo que ahí se equivocó porque la gente de Switch, por ejemplo, lo ha podido jugar muy poquito. Seguramente no sea el target de Switch, ¿vale?
Además.
Pero me parece feo, la verdad, que lo hayan sacado feo. Y es que cerraron los servidores en 2018.
O sea, me parece una vergüenza enorme y se tendría que haber dicho en aquel momento, porque la verdad es que yo al menos no me enteré, y es que es para montarles el pollo, ¿eh? O sea, hacer eso es de vergüenza.
No puedes hacer que cierres en 2018 porque no tienes los derechos del videojuego y que te pongas a venderlo en otra plataforma a precio de 40 euros, creo que era, ¿vale? Al menos era lo que costaba en PC, uh-huh. A 40 euros cuando sabes que el juego seguramente esté muerto. O sea, no puedes hacer eso. Me parece muy feo por parte de Gunmedia y seguramente por Black Tower Studios, aunque yo creo que sobre todo ha sido Gunmedia porque era la distribuidora. Uh-huh. Pero me parece muy mal. Y también un poco feo por parte de Illphonic dejar su creación tirada, la verdad.
A ver, al final igual, claro, como no sabemos bien qué pasó exactamente cuando les dijeron que ya no tenían los derechos y así, porque igual en verdad si seguían o cualquier cosa les podría caer una denuncia enorme. Entonces
supongo que tenían algún pleito legal, por eso cesaron, claro, las actualizaciones, sí. Y así, pero bueno, si vas a generar un mantenimiento, estate con tu creación hasta el momento en el que muera. Al final tú lo intentaste hacer bien, conseguiste la licencia, luego la perdiste porque la licencia cambió,
claro,
a otra persona.
Claro, pero sin licencia tú no puedes tener el juego, tú no puedes seguir con ese juego.
Pero entonces Gunmedia tampoco podría seguir.
Claro, efectivamente, es que no, claro, podían. Lo más seguro es que simplemente lo que hicieron ellos es aprovecharse de que ya lo tenían preparado todo para sacarlo. Y como la gente al final muchas veces en los videojuegos cobra también dependiendo de cuántas ventas tenga o cuánto se gane, ahí ellos necesitaban sacarlo porque han pagado a gente para prepararlo, entonces tienen que pagarles. ¿Me explico? Entonces por eso seguramente lo hicieron y es un grave error y es un aprovechamiento de la gente de Switch porque igual no lo sabían. Y claro, es normal que ellos no pudiesen seguir sacando cosas y teniendo los servidores y todo bien puesto, porque es que si no tienes la licencia te metes en un marrón enorme y eso no se lo van a poder jugar, porque si fuese igual una empresa grande, triple A, te diría bueno, se la juegan, pero siendo la empresa que es no se la pueden jugar.
El problema es que es una pena porque Viernes 13 creo que ha sido el único posible competidor de Dead by Daylight. Igual sí, la gran mayoría de nuestros oyentes no juega este tipo de géneros o no le gusta tanto, ¿vale? Puede ser, pero yo sí que los he jugado bastante, sobre todo desde Dead by Daylight. Yo jugué prácticamente la primera versión de Dead by Daylight y yo vi morir Dead by Daylight. Lo vi morir por Viernes 13. Cuando salió Viernes 13 fue espectacular como toda la gente que jugaba DVD se iba a Viernes 13. No podías casi jugar, no tenías casi partidas, era increíble. O sea, sentías que el juego se iba a morir. Y yo le tuve cierto asco, la verdad, a Viernes 13, porque no entendía por qué la gente dejaba tirado Dead by Daylight, porque era un juego muy bueno, ¿no? Pero luego entendí el porqué. Pues es un juego nuevo, puedes pegar al killer, es diferente. En el DVD te sientes muy vendido siempre, ¿no? Dependes de un palé y de una ventana y poco más. Y en el Viernes 13, pues ya no solamente saltar, correr, esto, gestionar estamina, sino que pegas golpe, le estuneas, tienes opción a matarlo, tienes otras cosas, ¿no? Y ya Viernes 13 es como que empezó a perder por el tema de que no podía hacer actualizaciones y murió muy pronto. Murió demasiado pronto. Aparte de que la comunidad era bastante tóxica, la verdad. Pero bueno, creo que en general Death by Daylight y Viernes 13, casi todos los juegos competitivos en general tienen una comunidad bastante tóxica. Pero sí que es verdad que vi morir Death by Daylight, pero luego resurgió y ahora está en el top. Viernes 13 ha sido el único que ha podido intentar quitarle la corona.
Yo creo que ahora mismo estarán los de DVD un poquito cagadillos, porque después de lo que salió en la Gamescom del nuevo videojuego de Illphonic, que es de una maravillosa película mala, malísima, mega mala, que me encanta, que es Payasos Asesinos. Espectacular. Y es lo con el título, ya te enamoras de ella.
Yo no sé si me va a gustar mucho porque tiene disparos y así, y cuando disparas...
Pero parece ser que los disparos es simplemente de alguno de los payasos, ¿no?
Ya, pero claro, si son tres payasos contra los supervivientes, ya va a ser complicado, supongo. No sé cómo lo van a llevar, ¿eh? Porque aún no se sabe prácticamente nada, pero...
Claro, porque
los
esto
disparos
que comentamos
en
al
un
final...
juego asimétrico... telita, ¿eh?
Esto que comentamos al final es lo que salió en la Gamescom, que la verdad se ve increíble, llama muchísimo la atención. Encima tienen hasta la banda sonora buena, o sea, es que lo tienen perfecto. Se nota que ahí seguramente pues sí que tengan la licencia y no creo que haya ahí ningún lío porque creo que solo hay una, así que no van a tener líos. Entonces, en ese sentido, súper guay. Y la verdad es que creo que dependiendo de cómo salgas, si se parece tanto en el sentido de que está bien basado, bien hecho y está pensadillo y tal, debe de tendría que asustarse.
Justamente, Ilphonic es un estudio que al menos con Viernes 13 lo ha hecho muy bien, ¿o no?
Sí, por
porque
eso.
Nos estamos viendo las películas, como hemos dicho al inicio del podcast, y podemos decir que es increíble lo bien que han hecho la ambientación. Eso que se dice de, no, la ambientación está muy bien hecha y te lo tienes que creer, si os fiáis un poquito de nosotras, os podemos decir que realmente está muy bien adaptado.
Pero
es
mucho,
una burrada.
Es increíble,
hay,
o sea, cada
muertes
pequeño
iguales,
detalle y de todo.
Las cajoneras donde coges los suministros son iguales, la navaja es igual, el bote de la gasolina es igual, tienen problemas con la batería, con la gasolina, los mapas también son iguales. Es increíble, o sea, está súper bien adaptado. Muy bien adaptado.
Está muy bien.
Es increíble.
Cada pequeño detalle, cada cosa está muy bien. Encima han cogido prácticamente los mismos colores y las mismas cosas. Algunos supervivientes que también están en las películas los han sacado ahí y eso está bastante guay. Encima,
que además
algunos,
son de la 3, sobre todo.
Eso es. Algunos son bastante llamativos y, por ejemplo, también el sistema de huida y tal, también están cogidos de ahí. Está el coche, bueno, los diferentes tipos de coche. Incluso se explica el tema de la falta de la gasolina. O sea, es como que todo lo tienes y eso la verdad es que mola mucho, o sea, son muchos detalles que llaman mucho la atención. Entonces, ya que nos estamos metiendo así un poquito dentro de lo que sería el juego, los detalles y tal, vamos a comentar de qué va el juego, porque igual hay gente que no lo sabe. Entonces, nuestra querida Nia os va a comentar a ver cómo se juega, cómo funciona y todas esas cositas.
Pues básicamente, Viernes 13 es un juego asimétrico de, dicen, semimundo abierto, ¿vale? Es porque los mapas son bastante grandes y puedes ir de un sitio a otro a buscar suministros, a intentar lupear, darle vueltecicas a Jason, o tú como Jason tienes varios sitios donde ir.
Uh-huh.
Lo perfecto y lo maravilloso del juego, ¿vale?, es que deberían de ser 7 monitores de campamento contra Jason. Pero bueno, muchas veces pueden ser menos. O sea, puedes jugar 2 monitores contra Jason perfectamente. No te obliga a ser 7, ¿vale?
Uh-huh.
Y los supervivientes tienen diferentes skills por defecto. Pues igual uno es más fuerte, pero es más miedoso. O uno es muy habilidoso reparando porque es muy inteligente, pero luego no tiene estamina, no tiene fuerza. Entonces es como muy de apoyo, ¿no? Hay perfiles muy diferentes y luego dentro de los supervivientes tienes también habilidades, como por ejemplo piel dura, que es para, lógicamente, aguantar más golpes de Jason, o tienes también, creo, una habilidad para poder utilizar un bote de spray curativo 2 veces, porque generalmente tú cuando usas el spray ya se queda inutilizado, pero pues con esta habilidad lo puedes usar 2 veces, que está muy bien, porque vienen muy bien. Y bueno, también que tengas más estamina, hay un montón, hasta para sigilo, que no se usa, porque ya cuando sabes jugar, el sigilo no se usa en el juego, pero bueno. Y bueno, pues eso, aparte de que los counselors o los monitores tienen sus propias skills y las skills que les puedes poner, Jason no tiene este tipo de skills, si no me equivoco, porque ya no me acuerdo del todo, pero yo diría, juraría que no, sino que cada Jason tiene ciertos pros y ciertas contras, ¿no? Pues tiene un shift, una tirada de poder muy larga, que es como un TP que tú tienes que controlar, que era bastante complicado hasta que ya, cuando te haces, eres Dios, pero hasta que no te haces es bastante complejo tirar el shift. Tiene la visión y tiene otras cositas. Pero en lo que suele cambiar es eso, la largura del shift, los cepos que tiene para colocar, porque tiene unos cepicos en los cuales pues se suele utilizar para poner en la cabina del teléfono, en el coche, para el tema de las huidas. Cuando los Jason no saben jugar, los utilizan para ponerlos en ventanas, en puertas de casas y así, pero eso realmente no es muy útil, ¿vale? Al final tienes que intentar entorpecer la salida del superviviente, no intentar pillarlo en un loop, eso tienes que ser tú habilidoso. Y bueno, pues también es cuán rápido es en el agua, porque hay algunos que son como muy lentos, entonces si te vas por el agua con una barca, sabes que aunque se mete en el agua igual no te pilla. Pues bueno, son cositas, ¿no? Que hay que jugar también un poco pensando qué te gusta, qué no te gusta, porque hay Jasons que corren, otros que no, que tienen más fuerza o que no. Hay algunos que te matan de 2 golpes y hay otros que te matan de 4.
Joder, pues sí que hay diferencia, la verdad.
Sí, tiene bastante diferencia. Entonces cuando te inicias en Viernes 13, yo creo que es más complejo que en Death by Daylight, porque hay como diferentes estadísticas de superviviente, de esto, de lo otro, no sé qué, y dices, joder, ¿pero qué me pongo? O sea, que hay como muchas cosas, ¿no?
Sí, que al final también por el tema de los objetivos es más complicado porque te tienes que saber un poquito todos y así, que en comparación con el Dead by Daylight, que al final, quieras o no, en el Dead by Daylight lo que hay que hacer es reparar motores y que no te maten. Mientras sí. que en este juego tienes que...
Si... Bueno, si eres killer tienes que ir a los generadores a intentar colgar.
Sí, yo también. Me estoy refiriendo más bien
pero hablamos de
huidas y tal.
Sí, sí, sí.
Entonces, en el viernes 13 al final, que si tienes la opción de llamar a la policía, ¿no? La opción de huir con el coche, con barco...
Puedes escapar con el barco, llamar a la popo, como yo digo, a la policía.
¿Qué viene la popo?
Escapar en coche. Luego también tienes resistir los 20 minutos de partida, por si acaso no tienes ninguna opción de nada, ha matado a todos los supervivientes o sois dos y no podéis reparar porque lo tienes tú el rato detrás, pues aguantas igual los 20 minutos, aunque dan menos puntos. Y luego también puedes asesinarlo, puedes matarlo. Lo matas, acaba la partida.
Es que, ¿ves? Ahí es cuando se nota también la dificultad que tiene, porque es que encima no es simplemente, porque igual podéis pensar, no, pues te montas en el coche y te vas. No, hijos míos. El coche necesita una batería, gasolina, y que tengas las llaves.
Eso es.
O sea, que quieras o no, y encima cada vez que lo pones, una de esas cosas te sale una ruedecita con skill checks, que es para que tú le des ahí en el momento, y es una putada, porque cuanto más avanza, más rápido va, y si fallas, te escucha Jason. Entonces es como, madre mía, la locura. Con el teléfono no tengo ni idea cómo funciona.
El teléfono es lo mismo. Tú coges encuentras el fusible... Y te vas a la zona del teléfono y lo colocas. Claro, tienes también un skill check. Y luego tienes que ir corriendo para antes de que venga Jason, porque generalmente sueles fallar reparando, porque los personajes que reparan muy bien no se suelen coger porque luego son malísimos en partida. Entonces, pues te vas con una Vanessa, que por ejemplo repara fatal, pues al final acabas fallando. Entonces te viene Jason. Encima, Jason, si es un poco decente, te pone cepos en la zona del teléfono, entonces tienes que romperlos o pisarlos y curarte, y entonces se genera un lío que flipas. Y eso, tienes que ir corriendo a llamar a la policía, porque... Llamar a la policía no es llamo, levanto el teléfono y ya está, sino que el personaje tiene que hacer todo el diálogo completo para que se haga la función. Si no, Jason te corta la electricidad o te rompe la zona del fusible o lo que sea y ya está.
Claro, entonces en ese sentido es bastante lío. Encima, si no me equivoco, también con los coches hay dos coches, dos tipos.
Hay dos coches, el de dos plazas y el de cuatro. Y cuando hay barca, pues la barca tiene también dos asientos. Suele haber barca y coche... O coche y coche.
Y por ejemplo, la barca también necesita bastantes objetos. O sea, sé que gasolina necesita mínimo.
La hélice y la gasolina.
Es que al final en ese sentido es bastante mucho más lioso que el DVD, porque repetimos, el DVD es reparar motores.
Claro. Y encima los skill checks del Death by Daylight son mucho más sencillos. ¿Por qué? Porque el skill check al final, al inicio es un poco lío, ¿vale? Porque es verdad de que tienes que andar mirando a ver si te viene el asesino, si no, no sé qué, el radio de terror que te pone nervioso, esto, lo otro. Pero ya cuando le pillas y sobre todo si haces el truquillo de ponerte, en vez de el espacio te lo llevas al ratón, a un botón secundario del ratón, se hacen súper fácil. Entonces, en Viernes 13 los skill checks no son para nada fáciles. ¿Por qué? Porque suelen ser, al menos en PC, ¿vale? Suelen ser botón izquierdo o derecho del ratón. Claro, es totalmente aleatorio, entonces tienes que tener unos reflejos abismales y ser muy bueno con este tipo de cosas para no fallar. Generalmente se falla y entonces eso genera el ruido que hemos comentado a Jason. Y además, como también ha comentado Jazz antes, al principio va muy lento, cosa que también es mala porque si viene Jason y reparas mal, te engancha, ¿vale? O bueno, puedes parar la reparación, pero ya te ha hecho el lío porque no puedes seguir reparando. Y cuanto más avanzas, más rápido va. Entonces, claro, el skill check se vuelve muy complejo de acertar. Por lo tanto, es complicado. Complicado llegar a hacer bien los objetivos, por eso puedes golpear a Jason y puedes estunearlo, pero tampoco tienes que abusar del estuneo, porque al inicio, cuando entra en el modo Rage, podías estunearlo. Era más difícil, pero podías llegar a estunearlo con armas contundentes. Luego lo actualizaron y solamente lo puedes estunear con escopeta y con el jersey de mamá, que el jersey de mamá no es fácil de coger porque tienes que ir a su cabaña, la madre le avisa y entonces encima la zona donde coges el jersey de la madre, aunque tienes una chapa para coger, tienes una puerta muy pequeña para pasar. Como él sea muy rápido, adiós, ya te ha enganchado y te mata. Entonces, pues bueno, es complejo el videojuego. No puedes subirle el rage muy rápido porque luego te abre las puertas entrando con el pecho, no tiene que golpearlas con el hacha ni nada, por lo tanto te come el tiempo, o sea, no te deja hacer nada, encima todo se le carga más rápido con el rage y es muy complicado.
La verdad que pone bastante nervioso porque al menos los que he visto en partida, los que no corren es como... Viene despacio, pero viene despacio rápido y me canso.
Y tiene cuchillos.
Y de cuchillo, es que te tira. Encima, los personajes se cansan bastante rápido, que es normal, y se cansan más conforme tienen miedo y cosas así. Y es como que dejas de ver, se ve cada vez más oscuro y es como que agobio. A
sí,
mí me estresa.
Por el miedo no ves nada y cuanto más miedoso sea el personaje, pues peor. Encima, cuanto más miedoso, más se tropieza, porque el personaje se puede tropezar y entonces si estás haciendo un loop o quieres saltar una ventana, si tienes muy mala suerte y se tropieza, no puedes hacer la animación de salto de ventana hasta que acaba el tropiezo. Entonces hay veces ahí que Jason gana porque el superviviente, el personaje, se pone nervioso. Y sí, hay varias cosas que, o sea, parece que es imposible salir con vida, ¿vale? Pero no es tan difícil. Yo he salido muchas veces con vida y he salido muchas veces por tiempo con un Jason que llevaba 7 minutos o más en el modo Rage. O sea, se puede hacer, pero tienes que sabértelas mucho. Y ya cuando es un Jason que sabe mucho, es muchísimo más complejo, la verdad.
Sí que vamos a comentar que el juego tiene unas ciertas cositas las cuales no nos hacen tanta gracia porque nos parece que está un poquito mal diseñado, y en este caso vamos a hablar, por ejemplo, para empezar con el sistema de búsqueda de partida y el cómo funciona, porque a diferencia de, por ejemplo, su contrincante, bueno, su antiguo contrincante era el DVD, tú ahí puedes elegir si quieres ser asesino o superviviente, y en cambio aquí no te dejan. Tú puedes poner, que eso es al menos un añadido que no está mal, para poder ser asesino o no, si tienes preferencia o lo que sea. Si no pones nada, pues eres neutro. Si pones, pues prefiero ser asesino, pues intentarán ponerte de asesino. Pero claro, son 8 personas en la partida. La gran mayoría encima, si no me equivoco, quiere ser asesino, menos nuestra querida Nia, que no quiere.
Ya, yo tenía puesto que yo quería ser counselor. Ya está. Yo quería ser superviviente. No me gusta ser killer, ya lo he hecho más de una vez. Pero sí, la gran mayoría quería ser Jason. Entonces había tiradas de cable porque no eran Jason. O sea, el problema más gordo que yo veo es que sale Jason y son un grupo de amigos, y entonces ese grupo de amigos generalmente no juega limpio y lo que hacen es entorpecer a los otros supervivientes o decirle dónde estamos o lo que sea, o quedarse la gasolina y no ponerla nunca, o quedarse las llaves del coche y no dejar usarlas, o el fusible, o intentar matarse para conseguir a Tommy Jarvis y volver a matar a Tommy Jarvis,
claro,
este tipo de cosas.
Es que en ese sentido yo lo siento mucho por los creadores y tal, pero ¿en qué cojones estaban pensando? Con todo mi cariño y todo mi amor, ¿eh? ¿Pero en qué estás pensando? ¿Cómo se te ocurre pensar? ¡Qué buena idea! Un escuadrón de 4 o un escuadrón de 2 o un escuadrón de 3 los voy a meter en la partida y que uno salga Jason. ¿Pero tú de verdad piensas que la gente no va a hacer guarradas? Es evidente que sí.
Sí.
Entonces es como, ¿qué pensaste? O sea, yo lo entiendo, ¿no? Lo que no querían era tener lo típico de la aglomeración, de no encontrar partidas o cosas así, y que no fuesen todo Jasons y tal. Hasta ahí lo entiendo. Pero tú, si tienes gente que está a conjunto, o sea, 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos, los que sean, no puedes hacer que uno sea Jason. No puedes. No puedes porque es un grave error, porque hemos visto partidas en las cuales efectivamente son amigos.
A mí me han puteado también muchísimas veces. Me han puteado hasta que el Jason muchas veces se enfada y mata al compañero, o mi compañero y yo conseguíamos hacer el coche y atropellábamos a ese superviviente. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que pierdes todos los puntos que vas a ganar en esa partida. Te obligan a quedarte sin puntos si quieres intentar sobrevivir, porque si no te hacen blocking, te quitan el arma, le dicen dónde estás, eso, te quitan los suministros para poder salir y un largo etcétera. Entonces, claro, es súper complejo ir contra Jason y encima contra un superviviente, la verdad.
Y ya si son más de uno, ya es prácticamente imposible, o sea, es inviable.
Es muy complejo.
Me parece que fallaron mucho y se equivocaron mucho porque, por ejemplo, a ti te ha pasado de estar jugando con un amigo y que uno de los dos sea Jason. Claramente vosotros, por ejemplo, bueno, claramente, a ver, que estabais en vuestro derecho si no queríais hacerlo juego limpio, pero lo hacíais en plan juego limpio, pero sí que es verdad, creo que al menos os dejabais escapar, ¿no?
Claro, yo lo que hacía con mi compañero era intentar que a mí no me pillase, ¿vale? Él me decía, pues yo estoy en no sé dónde, pues yo me iba a la otra zona del mapa y no le decía nunca dónde estaban los supervivientes ni nada por el estilo, a no ser de que hubiese un superviviente que estaba siendo muy tóxico y no me dejaba hacer nada. Entonces, como al final me acababa quejando, pues igual él venía y se lo quería cargar, ¿vale? Pero yo igualmente lo intentaba salvar, a él lo intentaba stunear y toda la pesca. O sea, generalmente siempre hemos jugado limpio. Lo único que sí que hacía era que, como yo era bastante más noob que él, porque él llevaba también muchísimas más horas que yo y como Jason era muy bueno, pues me dejaba escapar. Hacía como que no sabía dónde estaba, no sé qué, no sé cuántos, tal, dejaba que les zunease, entonces me dejaba irme y él mismo me decía, tienes que irte para la izquierda, para la derecha, no sé qué, porque yo siempre que me escapaba en coche solía conducir él, porque él conduce muy bien, porque el coche se conduce fatal, pero fatal, es horrible el coche, en Viernes 13.
No lo entiendo.
La conducción es horrible, es una primera cámara que no ves prácticamente nada y encima tienes que abrir el mapa para saber dónde está la salida y claro, todos son caminos de tierra, entonces claro, no es tan fácil llegar a la zona. Y encima Jason se hace TP y te intenta romper el coche. Entonces tienes que esquivar a Jason y eso conlleva manipular aún más el coche. Entonces es muy complejo. De verdad, la movilidad del coche es complejo hasta que te haces. Y cuando echas marcha atrás y todo, de verdad, que es horrible. Entonces, pues a mí me dejaba. Era mi momento de aprender a conducir el coche. Pero bueno, yo nunca iba a intentar hacer daño a los demás supervivientes. Me parece muy feo, de verdad.
Otro error que tenía, porque, a ver, esto es así, todos los juegos tienen errores, pero es que este tenía algunas cosas, como lo que acabamos de comentar, que está bastante mal, pero esta no sabría si me gusta menos. No, me gusta menos esta, la que acabamos de comentar, pero la siguiente también me gusta muy poco.
No le gusta nada.
Es que me parece, de verdad, otra vez, con todos mis respetos y con todo mi cariño, ¿en qué estabais pensando? O sea, la partida dura 20 minutos, ¿no? Entonces, tú, si quieres, puedes intentar, bueno, suele ser recomendable llamar a, ¿cómo se llama?
A Tommy Jarvis. Con la radio, en la casa de Tommy Jarvis.
Eso lo que genera es que cuando muere o dependiendo de si llamas y ya han muerto, pues uno de los que han muerto, ¿no?
O de los que se han escapado, que también puede ser.
O de los que se han escapado, puede volver como...
Tommy Jarvis.
Eso es. Lo siento, soy incapaz de acordarme de ese nombre. Entonces, hasta ahí guay. O sea, me parece bien, ¿no? Porque es como dar una segunda oportunidad.
Una segunda oportunidad encima con un superviviente que tiene las estadísticas chetadísimas, que... Si no me equivoco, salía con navaja, spray y la escopeta, eso seguro. Entonces, claro, ya tenías... Tommy Jarvis iba preparado para ser el soporte de los demás supervivientes y para parar el rage. O sea, porque tú con la escopeta le paras durante unos cuantos segundos y es el momento de escapar o de acabar de arrancar el coche o lo que sea.
Por eso, es un personaje muy importante. Pero aquí viene el problemita. Y es el hecho de que la partida dura 20 minutos. Uh-huh. Tú, si escapas... O si mueres, no te puedes salir de la partida. Que sea si mueres me parecería decente, pero ya que sea escapando no me parece decente. Entonces tú tienes que esperar a que finalice la partida para llevarte los puntos, porque si no, no te los dan. Y quizás te ponen incluso por desertar o alguna cosa así, que no sé si lo pondrían.
No, simplemente creo que no te llevas los puntos y ya está.
Y eso me parece una vergüenza, porque tienes que esperar a que terminen los 20 minutos de partida. ¿Qué me estás contando? O sea, imagínate, hay gente, porque hemos visto partidas en las cuales se escapa en 7 minutos. Y los 13 restantes que
o
tienes
mueren
que mirar
al
la
inicio,
pared.
Nada más que empiezan porque Jason, en vez de ser un buen Jason y hacer las cosas que tiene que hacer al inicio, de coger las navajas, poner los cepos, mirar dónde están las cosas, no sé qué, revisar ciertas cosas, romper las ventanas de las casas importantes, las puertas y tal, pues va directamente. Y no tienes ni un arma ni nada para poder estunearle. Mueres al inicio. Te tienes que comer toda la partida, porque hay veces que no se llama Tommy Jarvis porque igual justamente Jason ha roto el generador de energía de esa zona, o también pues porque no han visto la radio de Tommy Jarvis y no le han llamado.
Entonces, o le llaman claro. Igual cuando quedan 3 minutos. Es que eso es un grave error, o sea, tú no puedes... O sea, no puedes, claro que puedes, porque lo han hecho. Pero tú no debes obligar al jugador a quedarse viendo una partida en la cual ya no está participando. Por ejemplo, es algo que encima a mí no me gustaba nada. En Call of Duty, en el buscar y destruir, yo odiaba que me matasen y quedarme mirando la pantalla. O como en el Counter o cosas así. Porque odio quedarme
en el
mirando
Rainbow
la pantalla.
Six, también.
Sí, es que yo odio quedarme mirando la pantalla porque yo quiero jugar. Entonces, me parece... Un gravísimo error que ya no es solo que me hagas quedarme mirando la pantalla porque va a haber una siguiente ronda. No. Me estás obligando a quedarme mirando la pantalla para que finalice la partida. Hombre, por favor.
Sí, la verdad es que ahí lo hicieron muy mal, porque lo que hablamos Jazz y yo es que deberían de haber hecho de que si han llamado a Tommy Jarvis o si pueden llegar a llamar a Tommy Jarvis, que te salga un mensaje cuando mueres o cuando escapas de si quieres ser Tommy Jarvis. Entonces que digas que sí o que no. Y entonces ya te salgan los puntos de partida y que te puedas pirar, ¿no? Y si todo el mundo dice que no, pues el último que vaya a decir que no, pues se come ser Tommy Jarvis. Si no, pues el que diga que sí se queda en partida y los demás son descartados y ya está. Eso porque es. Va a dar preferencia por orden de muerte o por orden de salida. Por lo tanto, yo creo que debería ser así. así. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen los supervivientes que son novatos y que igual no lo saben es perder mogollón de puntos, por lo tanto no pueden conseguir habilidades decentes, por lo tanto es más complejo el sobrevivir. Aparte de que no pueden desbloquear luego ciertos monitores, porque inicias con 6 desbloqueados, si no me equivoco, y luego tenías 8 para desbloquear. Entonces, claro, había de esos 8 había alguno interesante que tenía unas buenas estadísticas o tal. Y estas cosas...
Me parece una vergüenza, o sea, me parece un gravísimo error y que no lo pensaron nada, pero nada bien. O sea, pero un poquito de esto común, tío. ¿Has jugado alguna vez a un juego multijugador? Porque me da la sensación que no, hijos míos. No me fastidiéis, no podéis hacer, uno, lo del escuadrón, meterlo y que uno pueda ser Jason, eso ya está fatal. Porque en el DVD, por ejemplo, hay gente que lo hace, que intenta ser el asesino y su amigo el superviviente. Pero claro, para eso tienen que darle a la vez a buscar partida y que pues se alineen los astros y se junten. ¿Qué puede pasar? Pero una de cada, ¿qué? ¿15? ¿20?
Es muy difícil. ¿Más? Es muy, muy difícil porque yo alguna vez lo intenté con el compañero este con el que jugaba Viernes 13 para ver si se podía. Y lo hemos conseguido una de... 30 veces,
pues eso.
20 veces, no lo sé, es muy difícil, sí.
Pues aquí imagínate, o sea, tú imagínate, es que yo lo voy a poner en el peor de los sentidos, escuadrón de 4, entras en la partida, ¿vale? Toca uno de esos, asesino, y te matan a los 3 minutos, y tienes que esperar los 27, ¡hombre!
Sí, eso es así.
Fatal.
Está muy mal.
2 puntos menos, lo siento mucho. Yo ahí, 2 puntos menos. Tío, cada una de esas es un punto, no me fastidies. Espero, decimos, oh señor, a que no la caguen con la de los payasos, porque una cosa así, espero que no. O sea, ya habrán aprendido, digo yo. Alguien se lo habrá dicho, si no.
No,
hola,
sí, sí.
Escuchad el podcast, os no, lo no. digo yo.
A ver, supuestamente desde el Fonic han dicho que aprendieron muchísimo con Viernes 13, que saben menos que mal. Tenían cosas mal y tío, que van a intentar no repetir esto que hicieron en Viernes 13.
Como no arreglen esto y sigan poniéndolo, es para decirles, ¿y qué aprendisteis, cabrones? ¿Que no habéis cambiado lo más obvio?
Es que el problema de Viernes 13 yo creo que vino de que venían de hacer ciertos juegos que no eran un multijugador competitivo asimétrico. Es el primer juego que se hizo y además estaba en proceso de creación cuando también estaba Dead by Daylight, por lo tanto no tenían un referente salvo como mucho Evolve, pero al final no es prácticamente lo mismo que Viernes 13, entonces al final pues no sabían cómo hacer bien las cosas y les salió un poco mal, cosas que pensaron que hemos comentado, aparte de que como había varias posibilidades y ciertas cosas, pues se ve que el equipo no era suficientemente completo, ¿vale? Como para pulir todo bien, entonces había muchos fallos de no podías hacer muertes de entorno con Jason, que son de las muertes que más puntos dan, había supervivientes que podían hacer glitches de quedarse en un tejado y Jason no llegaba y era muy difícil de que Jason pudiese llegar ahí. Luego también esto pasaba hasta el último momento que yo jugué a Viernes 13 y es que los Jason salían mezclados.
¿Cómo mezclados?
Mezclados. En plan, el Jason de la parte 3 con el Jason de la parte 6. Entonces era como el Jason de la parte 3 pero con la ropa del 6 porque se glitcheaba la ropa. ¿Sabes? Entonces muchas veces no sabías bien el Jason que era, lo sabías por el arma, porque sí, había cosas que eran, o sea, había unos Jasons trambólicos, o sea, si lo buscáis en Google seguramente lo podáis ver, las cosas tan raras que salían de Jason mezclados, eran muy, muy raras, la verdad, y luego que había cosas pues que no iban bien, más...
Las caras, Juan.
Bueno, pero tío, la cara es más, yo la cara lo veo más secundario, pero había cosas que de verdad no funcionaban bien. A veces la tirada de Jason o no cogía al Survivor cuando era súper evidente o te cogía como si fuese el Inspector Gadget. Es que había, o sea, había cosas que no... Los coches. Yo me metí más de una vez porque sí, había una zona del mapa que estaba mal hecha y me metía debajo del mapa y me moría.
Espectacular.
O el coche de repente hacía cosas muy trambólicas y salía volando.
Sí, eso lo he visto.
Me ha pasado.
De repente
y me aplastó el coche. Me salvé y me aplastó el coche. Y una vez me quedé bajo tierra, iba andando bajo tierra y no podía salir.
Bueno, entonces, esa partida la ganaste, ¿no?
No.
¿Por qué no? Si estabas bajo
porque
tierra.
Estaba bugueada, no contaba como que estaba en partida. Entonces el Jason era, o sea, era la partida infinita. Me tuve que desconectar. había muchos fallos. Y era un juego muy bueno, con mucho potencial, pero había muchos fallos. Ese es el problema. Entonces, Dead by Daylight se ha quedado con la corona porque puede hacer mucho caso a los killers. Porque es verdad que ha quitado muchas cosas a los supervivientes. Que al final es lógico, porque la comunidad avanza y cada vez está más experimentada y es mejor. Pero claro, para un superviviente que acaba de llegar al videojuego, es que muere cada dos por tres porque no tienes casi palés, no sabes lupear, no sabes un montón de cosas y la pringas muy pronto. Pero sí, lo hace bastante mejor. Este tipo de cosas no ocurren de forma tan bestia en Dead by Daylight. Sí que a mí me ha pasado, partida infinita. Llego al final de la puerta en el Dead by Daylight, ¿vale? Y es como que en vez de salir la animación de que has acabado partida, yo llegaba hasta el final de la zona que estaba mapeada en 3D, caía como un salchichón y aparecía en una zona aleatoria del mapa otra vez, y así todo el rato yendo a la puerta hasta que de repente el juego era como es verdad que intenta salir, y entonces me salía la animación o cosas así. Hostia. Me han pasado, pero eso ya está parcheado.
Eso es medianamente normal, pero es que lo de Viernes 13 era un poco...
Agárrale aquí, me crece.
Era un poco vergonzoso. Lo que sí que espero es que hayan mejorado en el tema de modeladores, no, más que modeladores, texturizadores, sobre todo para tema de personajes, porque el entorno está muy bien texturizado, se ven muy bien las casas y todo. O sea, en ese sentido está muy bien.
¿Y los bailes?
Y los bailes están muy bien, pero las caras son horribles porque están mal. Yo creo que tienen mal puestos los puntos, lo que sea. Y encima también el hecho de que la textura de piel parece goma.
Sí,
entonces
sí.
Queda súper raro porque, uno, la piel no brilla así. Dos, la piel no es tan recta y tan como brilla, porque es que parece una goma de aquí a Lima. Entonces es como, eso es algo que tendrían que mejorarlo. Y las caras, yo entiendo que sea gracioso y tal, sobre todo cuando se asustan porque abren la boca, porque se rompe. O sea, eso que pasa en el juego suele pasar cuando tú vas a animar una cara y le pones los puntos de movimiento que quieres que tenga la cara y quizás la cara no tiene tantos polígonos o no está tan bien preparada para poder aguantar esos puntos que tú le estás añadiendo. Entonces, ¿qué genera? Que se sobreestire. ¿Y qué pasa? Pues pasa esas caras raras que ponen en el videojuego cuando se asustan, de que la boca se les abre, pero que no es ni medio normal.
Son un buzón de correos, la verdad.
Y es por eso, es porque al final no estaba bien modelado, no estaba bien preparado y me parece un poco de vaguerío no haberlo arreglado. Pero bueno, que muy gracioso y todo lo que se quiera, pero eso está mal hecho y eso hay que decirlo, está mal modelado.
Pero y esas cosas que tú dices, ay mira la boquica que no está bien, ya no sé qué, sí, pero cuando tú ves a Chad con ese bañador sexy de leopardo haciendo ese baile sensual con el culico, ¿se solventan los bugs o no se solventan?
El movimiento de culo, sobre todo de ese personaje, es perfecto.
Es una pasada.
Es increíble. Si queréis ver el movimiento de culo más maravilloso que se ha hecho en un videojuego, ahí lo tenéis, porque yo jamás he visto a un personaje de un videojuego mover tan bien el culo.
Y los bailes en general están súper guays, o sea, al final se utilizaban para vacilar a Jason, porque eso es así, pero bueno, es que molan un huevo, son una pasada. Realmente como superviviente lo que al final intentabas era conseguir los bailes, ¿sabes? En plan, quiero llegar a tal nivel para intentar conseguir este baile, y era fantasía porque de verdad que era muy gracioso. O sea, yo casi siempre me intentaba poner a Chad o si no a Baxi, porque me hacían muchísima gracia ellos dos haciendo el baile, de verdad.
Otro fallo con el cual empezaron, que dependiendo de qué partida también viene bastante bien, entonces que lo quitasen es un poco pena, es el hecho de que podías matar entre supervivientes, o sea, os podíais matar, bueno, supervivientes, que los llamamos supervivientes por el DVD, pero en realidad son monitores, pero bueno, se entiende. Se puede matar entre los monitores, y eso lo quitaron, porque al final la gente se aprovechaba, mataba y así, y eso que te quitaban 1000 puntos.
Eran muy trolls, entonces no te permitían hacer la partida, o te dejaban herido y tenías que ir ahí súper despacio, porque cuando te hieren, hasta cuando te quedas a un golpe de la muerte prácticamente, vas agarrándote el brazo y corres muy, muy lento. O sea, eres un blanco muy fácil. Entonces, al final, era muy tóxico todo.
Sí, pero para ciertas partidas en las cuales justamente pasaba lo del escuadrón, venía muy bien.
Pero eso es fácil porque sí que puedes matar con el coche. O sea, con el coche, después del parche, de que no podían matar ya con armas, sí que puedes matar atropellando con el coche. Entonces, yo, por ejemplo, alguna vez, sin querer, he atropellado a alguien, de verdad, porque se ha como metido en la zona en la que yo iba a pasar, porque el coche iba lleno o iba a parar, pero de repente había corrido mucho y entonces yo le había pasado por encima y te quitan los puntos. O sea, puedes matar, pero solo con el coche.
Cuidado, loca al volante.
Y es que yo iba en plan de... Yo iba súper tensionada por llevar el coche, no porque tenía a Jason detrás. Yo iba porque yo no... Es que el coche, de verdad, el coche es lo peor de Viernes 13. Lo juro, es malísimo. En serio, es que es una cosa... Es agobiante, por amor de Dios. Yo a veces me decía ah, pues métete por ese bosque. Y yo, ¿por dónde? O sea, los que llevaban súper bien el coche se metían por el bosque y hacían unas triquiñuelas con el coche. Y yo pensando, ¿pero cómo lo haces? Si es imposible llevar este coche.
Loca al volante y ya está.
Mira, los que juegan al Forza, que se vengan a intentar manejar ese coche del Viernes 13.
Eso sí es un coche mortal.
Eso sí que es un coche mortal, madre mía, por amor de Dios.
Y esto más o menos sería un poquito todo. Ya os hemos contado lo que sería el tema de por qué ha cerrado, la verdad es que es una pena. Y también para que igual tengáis esperanzas o no, dependiendo de si han mejorado esos fallos que hemos comentado o no, de ese nuevo videojuego, el cual van a sacar y que de verdad va a estar súper bien ambientado. Ya se nota en el propio tráiler lo bien ambientado que está. Entonces, estos al menos, por ambientación, vamos, tienen un 10. Eso sin ninguna duda. Ya el tema del juego es lo que habrá que ver. Pero bueno, esto es un poquito todo. Esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido. Si nos queréis comentar cualquier cosita y así, como ya hemos dicho antes, os lo podéis decir en comentarios de iVoox. Y si no, también os lo podéis decir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, a Phoenix Games.
Pues sí, y nada, aquí, queridos, pues ya sabéis, aquí una empresa.
Pero no has dado la noticia.
¿De qué?
¿La noticia?
¿De qué?
Esta mujer es un desastre, Diste una noticia la semana pasada.
Ah, sí.
Una noticia mala.
Sí.
Pues ahora viene la buena.
Ah, ya tengo trabajo.
Una semana. Bien. Es increíble, a esta mujer si es que no se le puede echar.
Empiezo hoy, además, jueves. Así que, bueno. Y si no, si se sube el viernes, empecé ayer.
Eso te iba a decir, por si acaso.
Por si acaso.
Porque mañana trabajamos las dos.
Eso es.
O sea, mañana. Porque como trabajamos las dos, es un poco más complicado el poderlo editar a la perfección. Pero bueno, ole por hoy o ole por ayer.
Hecho. Y además, queridos bonicos todos, queríamos decir, pues eso, por mi parte, que... Estoy un poco triste por la pérdida de Viernes 13, me gustaba mucho. Además es un juego que en Kickstarter fue, creo que, de los que más ha recaudado, ¿vale? El número 125 y luego creo que ascendió hasta el 95, ¿vale? Y es una pasada, la verdad. Y aparte de que, pues que por ejemplo la gente que donó bastante, pues le hicieron dos supervivientes que son Eric y Kenny, que están basados en gente que dio bastante dinero y la verdad es que, no sé, está muy guay.
Fantasía del que se llame Kenny, ¿eh?
Yeah.
Porque justamente en un juego en el cual te van a venir a matar, han matado a Kenny. Es que lo ponen a huevo.
Ya. Yeah. O
sea, perfecto. Grande señor, besico para ti en la frente.
Entonces eso, está muy guay. Está muy guay que hayan hecho eso. Se notaba que intentaban tener a la gente contenta, pero son cosas que ocurren, ¿no? Pues que, bueno, parece ser que lo hicieron todo mal y que no miraron nada y que no buscaron licencias ni nada para hacer el juego, pero no es así. La realidad es otra y es una pena, la verdad, que haya ocurrido esto.
Pero lo bueno es que, gracias a eso, se viene un superjuego.
Estoy veremos, veremos. Yo no tengo tanta esperanza. Lo pueden hacer muy bien, pero... Es que yo el payaso, el último que recuerdo es el de Death by Daylight, que lo odio a más no poder.
Pero porque no te has visto la peli, te la tienes que ver. Es que cuando veas la peli vas a decir maravilloso, maravillosísimo.
Que me da igual.
Que vuelves a la gente en algodón de azúcar.
Pero que...
Algodón de azúcar que les deshace la piel.
Pero que da igual.
Espectacular.
Que como superviviente creo que va a ser un poco infumable. Pero bueno, que también, por cierto, recordamos que Illphonic también está haciendo un juego sobre la matanza de Texas, que también supuestamente van a ser tres killers, ¿vale? Leatherface y los otros dos familiares, y los supervivientes creo que lo van a pasar extremadamente mal, la verdad, no vamos a mentir.
Y otro de cazafantasmas, o sea, estos señores sí, de verdad, están haciendo tantas cosas, es como, pero madre mía.
Ghostbusters.
Eso.
Nanino.
La verdad que en ese sentido lo hacen muy bien y yo espero que les salga bien porque me parece que estos juegos ayudan a que la gente vuelva a conocer a estos personajes que igual se habían dejado de conocer o cosas así. Entonces a mí me parece muy bien. Así que eso, esperamos que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Adiós!
¡Adiós! ¡Guapos y guapas a todos! ¡Besicos a todos! Las personas... suscriptoras de pago, que sepáis que vais a tener un capítulo que le hemos dicho por Twitter, pero por si acaso no nos seguís en Twitter. Hemos dicho que vamos a subir al menos un capítulo al mes, ¿eh? Sobre indies y sobre cosicas. Así que, suscriptores de pago, hacemos llamamiento a vosotros, guapos y bonicos, y decirnos qué cosicas queréis también. Que para eso estáis ahí apoyándonos monetariamente, pero joder, nosotras queremos devolverlo al menos algún capitulico extra, alguna cosica, ¿eh? Y podéis solicitarlo.
Eso es.
Así que, ya sabéis, bonicos, que sois todos muy guapos, nos apoyéis monetariamente o no, y esperemos que os haya gustado este capítulo de Detective Conan, porque hemos buscado mucha información.
Ah, me había quedado blanca. Yo aquí a veces de verdad que no le entiendo a esta mujer. Pero sí, sí. ¿Y ahora sí, adiós?
Y ahora sí.
Vale, adiós.
Adiós, hasta luego, guapos, bonicos. Ay, tengo trabajo. La semana anterior no, pero esta sí. Y entonces bailemos. Bailecico, esperar. Mira, manicas para arriba. Ahí está. Y tenéis que mover lo que es la cadera. Y entonces ahora, manica para abajo, como la de los gorilas, pues igual. Y ahora es cuando tenéis que lanzar un dedico para la izquierda y hacer un movimiento de caderica sexymente, por un lado, y hacer ole, 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 ole. Dolores.
De verdad, que me encantaría que te viese, porque crea eso, ¿no? Está haciéndolo, está haciendo el baile.
Sí, lo estaba haciendo, la verdad que
es
sí.
Que algún día le tengo que grabar, porque vais a quedar blancos.
Si hacemos
todos
un podcast en directo en Twitch, cuando abramos el canal de Twitch, que no vamos a hacer podcast y luego lo vamos a resubir, ¿eh? No, vamos a hacer cosas extras. Entonces, igual me vais a hacer el tonto ya cuando me suelte un poco con la cámara.
Bah, ojalá. O sea, sería la persona más feliz. Y luego hacéis el clip de ello y yo lo guardo y lo tengo en bucle en el móvil. Y ahora sí, adiós.
Adiós.
¿Segura?
Sí, sí, sí.
Vale. Adiós.
Arroz con coco.
Te odio.
Me odia.